24 hours later, an almost incomprehensible picture emerging tonight from Norway after those two horrific terror attacks. First in downtown Oslo, then at a youth camp. The death toll has now risen to 92, so many of the victims, children.
We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Hello, win. Venga, por favor, a mi casa.
Terror online. Terror en tus oídos. Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Este, creo yo, va a ser un capítulo largo, así que bienvenidos al capítulo número 85 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy: El Poltergeist de Enfield, parte 2. La semana pasada nos quedamos en que la rejilla de la chimenea salió disparada y aterrizó justo a un lado de la cabeza de Jimmy, quien evitó la muerte por solo unos centímetros. A la noche siguiente, Rosalinda Morris de la BBC llegó a la casa de Enfield para recopilar más información para su programa. Aproximadamente a las 10:35 de la noche, antes de que la familia se fuera a acostar y justo cuando todos salieron de la habitación de Janet, los sonidos de golpes comenzaron de nuevo. Guy Playfair y Rosalinda aplicaron lo mismo que él había hecho con Graham: fingir que bajaban las escaleras, con la diferencia que ahora ella fue quien se quedó y con una grabadora en la mano, lista para presionar grabar. Tan pronto Playfair cerró la puerta al final de las escaleras, los golpes comenzaron de nuevo, y Rosalinda se acercó a la habitación de Janet abriendo solo unos cuantos centímetros la puerta, pero apenas tuvo el espacio suficiente para ver en el interior y los golpes cesaron de inmediato. Temiendo que Janet la hubiera descubierto, Rosalinda cerró la puerta y de nuevo los golpes se reanudaron. A la mañana siguiente, Playfair despertó aproximadamente a las 8:30 después de escuchar una serie de ruidos escaleras abajo. Tan pronto puso un pie fuera de la cama, el investigador tomó su grabadora y presionó play. El aparato estaba conectado a un micrófono en la sala y pudo escuchar que la señora Harper le decía a su hija que no había podido dormir. Seguido de esto, se escuchó un quejido de dolor y a la señora Harper diciendo: "Ese cojín me golpeó". Playfair supuso que de nuevo los cojines y demás artículos estaban volando por la habitación. Pero de pronto, se escuchó un fuerte sonido, como un crujido y un chirrido de metal a la vez. El investigador escuchó los gritos de la señora Harper y de su hija Rose y bajó inmediatamente las escaleras. Cuando llegó, el tubo de gas que cruzaba por dentro de la pared se había salido y ahora se balanceaba en la sala. Una fuerza invisible había arrancado ese tubo desde dentro de la pared y no había manera que ningún ser humano pudiera hacerlo por su cuenta. Inmediatamente los Harper tomaron su ropa, se cambiaron sus pijamas y salieron de la casa para quedarse con sus vecinos los Burcombs. Varios días más tarde, Después de que contrataran a alguien que devolviera la infraestructura del gas a su lugar y arreglaran la pared, los Harper volvieron a su casa. Playfair sabía que tenían que hacer algo de inmediato. Pensó que un médium podría ayudar otra vez, ya había tranquilizado la situación en el pasado. Pero antes, quería verificar unas cuantas cosas. Con John Burkham como testigo, Playfair tomó una silla y se subió a ella de tal manera que alcanzó el techo de la habitación y dijo: «Escucha, quien quiera que seas, quiero hablar contigo. Un golpe significa sí, dos significa no. ¿Entiendes?». Al terminar la oración, un golpe se pudo escuchar en el techo. «Está bien, deja de lanzar cosas», le dijo el investigador. «Platiquemos. Quiero saber quién eres, por qué estás aquí y qué es lo que quieres. Estás en problemas y necesitas ayuda, ¿te das cuenta de eso? No deberías estar aquí». Se escucharon 4 golpes, después 7, y entonces una pausa. «No, no, no, espera un poco», dijo el investigador. «Es uno para sí, 2 para no». La entidad golpeó la pared varias veces en rápida sucesión, y solo después de escuchar la grabación, el investigador pudo contar 30 golpes. «¿Te das cuenta de que estás muerto?», le dijo Playfair. La entidad no contestó. Aparentemente, una comunicación con el poltergeist no sería posible. Mientras tanto, el 29 de octubre de 1977, la familia entera salieron de casa y pasaron unos días de vacaciones. Playfair aprovechó uno de estos días para pasar un día entero en Enfield por su propia cuenta, pero no pasó nada. Varias semanas después, una vez que regresaron a la casa, la familia se dio cuenta de que solo hubo un episodio raro durante sus vacaciones. Los niños estaban acostados en sus camas, todos en la misma habitación, y pronto se escuchó el ladrido de un perro, pero no proveniente del animal en sí, sino de alguien que estaba intentando imitar el sonido. Janet pensó que fue Pete. Pete pensó que fue Janet. Ese sonido de perro sería una de las primeras piezas de rompecabezas que vendrían más adelante, pero nadie podría ver la imagen completa sino hasta el final. La familia regresó de sus vacaciones el 5 de noviembre, pero no regresaron inmediatamente a su casa. En cambio, pasaron la primera noche en la casa de los Burkhams. Pero tan pronto pusieron un pie de nuevo en su casa, los golpes comenzaron a escucharse de nuevo. En esta ocasión, provenían no solo de una pared en particular, sino desde varios puntos en el suelo. Y Playfair podía ver las manos de todos los niños. No había manera de que alguno de ellos estuviera provocándolo. Maurice Gross preguntó en voz alta: «¿Cuánto es 5 más 5? Se escucharon 10 golpes como respuesta, lo cual indicaba que era inteligente hasta cierto punto. Gross repitió las instrucciones de Playfair, pero cambió un golpe para no, 2 para sí. Después preguntó: «¿Moriste en esta casa?». Knock, knock. «¿Ya te vas a ir?». Knock. «¿Hace cuántos años viviste aquí? ¿10? Knock. «¿Más de 10? Knock, knock. «¿Más de 20? Knock, knock. «¿Puedes decir hace cuántos años te fuiste?». La entidad comenzó a golpear pausadamente y los investigadores contaron 53 golpes. «¿Moriste hace 53 años?». Knock, knock. «Ahora, ¿por qué estás en esta casa? ¿Sabes que no deberías estar aquí?». Se escucharon 2 golpes, pero antes de que Gross pudiera hacer su siguiente pregunta, la entidad comenzó a golpear furiosamente las paredes. «¿Estás jugando conmigo?», preguntó Gross. Al mismo tiempo de que terminó su pregunta, una caja de cartón salió volando y lo golpeó en la cara. Las cosas se calmaron después de lo de la caja y la familia por fin pudo ir a dormir. Solo los 2 investigadores se quedaron despiertos hasta tarde. Y justo cuando Maurice Gross pensó que podía descansar, un fuerte golpe se pudo escuchar desde la habitación de Janet. Esa noche la habitación estaba vacía, ya que toda la familia estaba durmiendo en la habitación de la madre. Cuando Maurice abrió la puerta de la habitación de Janet, encontró que una de las placas de premiación de la niña, que tenía colgada en la pared, había caído al suelo. Sin embargo, el clavo al cual estaba colgado permanecía en su lugar y completamente fijo. Además, el cuadro era de plástico y apenas si pesaba. No había manera de que ese objeto causara tan fuerte estruendo al caer. Por si fuera poco, la grabadora de Maurice, que bien pudo haber grabado el ruido del golpe, estaba muerta. Las baterías, que estaban cargadas hasta hace apenas unos minutos, se habían descargado por completo. A la mañana siguiente, Guy Playfair decidió invitar a un físico argentino llamado Eduardo Belanovsky para que intentara encontrar alguna explicación lógica a lo que estaba sucediendo. El día de la visita se programó para el 10 de noviembre, el cumpleaños número 12 de Janet. Ese día, Gross llegó antes de que Eduardo llegara. Al entrar, encontró todos los muebles de la sala volteados. Un cenicero había salido disparado y golpeado el techo, y dos cuchillos de la cocina habían volado hacia la sala. Después de limpiar todo, se escuchó que alguien llamaba a la puerta. Eran las 9 de la noche. Gross pensó que se trataba de Eduardo, pero al abrir, no había nadie. Gross cerró la puerta y subió las escaleras cuando de nuevo se escuchó que alguien llamaba a la puerta. Al abrir, de nuevo, no había nadie. Los niños no podían ser, pues estaban en la sala con la señora Harper. Y mientras tanto, Playfair estaba en un bar con Eduardo. Este le mostraba al investigador un instrumento costoso diseñado para medir pequeñas variaciones en los campos magnéticos. Tenía la esperanza de registrar anomalías cerca de los niños. Al mismo tiempo, Gross experimentaría uno de los fenómenos más intensos a la fecha. Janet estaba sentada en un enorme sillón verde cuando de pronto, este comenzó a levitar con Janet encima de él. El sofá se levantó cerca de metro y medio y se giró hacia atrás lanzando a Janet hacia el suelo. Después, el sillón se estrelló contra el suelo estando de cabeza. Una hora más tarde, cuando Playfair y Eduardo llegaron a la casa y justo antes de que tocaran a la puerta, dos tablas de picar que estaban en la cocina salieron disparadas hasta la puerta principal, asustando a los recién llegados. La precisión del momento fue sorprendente. Poco tiempo después, cuando ya estaban todos por irse a la cama, Playfair y Eduardo encendieron sus grabadoras y durante los próximos 40 minutos, la almohada de Janet salió volando dos veces. En cada una de estas ocasiones, el magnetómetro, el aparato con el que intentaban detectar cambios en los campos electromagnéticos, en efecto, detectó fluctuaciones. A la mañana siguiente, después de que Playfair y Eduardo salieran de la casa, el poltergeist agregó un nuevo truco a su repertorio. Rose estaba bajando las escaleras para ir al baño cuando de repente gritó: "No me puedo mover, algo me está agarrando". Gross y Peggy Nottingham fueron rápidamente a ver qué estaba pasando y encontraron a Rose de pie en las escaleras, con un pie estirado hacia adelante y el otro aún pegado al escalón anterior. «Está sosteniéndome la pierna», decía Rose. El investigador la tomó de la mano y jaló a Rose, pero ella no se movía, estaba plantada en el lugar. Peggy la tomó del otro brazo y también jaló, pero Rose no se movía. Jaló con más fuerza temiendo que se viniera encima y cayeran todos por las escaleras, pero Rose se mantuvo fija, balanceándose solo en un pie. No fue sino hasta que el investigador se puso detrás de ella y la giró, que Rose pudo moverse de nuevo. Esto llevó a la señora Harper a querer establecer contacto con la entidad, pero, a diferencia de los investigadores que se intentaron comunicar con golpes en la pared, la señora Harper tomó una hoja y una pluma y le dijo que escribiera. Después salió de la habitación y regresó unos cuantos minutos más tarde. Cuando entró a la habitación, había una hoja de papel, pero diferente a la que ella había dejado ahí. En este papel estaba escrito un mensaje que decía: "Me quedaré en esta casa. No se lo leas a nadie más o tomaré represalias". El papel resultó ser de un libro de ejercicios de Janet, pero ella negó haberlo escrito. Además, mientras hablaban con ella, otro papel apareció en la mesa de la sala. Este decía: "¿Puedo tener una bolsa de té?". La señora Harper, obviamente extrañada, tomó una bolsa de té y la colocó junto a la carta. Cuando volvió, una segunda bolsa de té descansaba junto a la primera, pero esta estaba completamente desgarrada. Por el momento, no hubo más comunicación. Después de varias noches, el enemigo invisible seguía lanzando cosas, pero su munición favorita ya no eran canicas ni piezas de Lego o mueblería, sino Janet. Todas las noches, sin falta, Janet era lanzada fuera de su cama y en ocasiones también lo era Rose. El 14 de noviembre de 1977, Guy Playfair le dijo a Janet que durmiera en una habitación separada para ver si las cosas se calmaban un poco. Al principio todo parecía estar bien, y por primera vez en mucho tiempo, Janet pudo dormir sin ser lanzada fuera de la cama. Sin embargo, mientras dormía, comenzó a soltar quejidos, comenzó a llorar en sus sueños, y cuando Playfair fue con la señora Harper para contarle lo que sucedía, el investigador se dio cuenta de que Rose también estaba haciendo lo mismo, como si ambas estuvieran conectadas a la misma pesadilla. Al día siguiente por la mañana, Playfair le contó a la señora Harper lo que había pasado, y aparentemente fue la gota que derramó el vaso. La señora Harper cayó al suelo, desmayada por el cansancio. Guardó reposo unos cuantos días bajo el cuidado de su hermana y su esposa. En la intranquilidad de sus cuidados, Playfair acudió con la señora Harper y tuvieron una charla sobre Janet. Esta le dijo que pareciera que la entidad estaba usando la energía de las niñas y que ahora estaba usando la suya. Se preguntaba por qué estaba pasando todo esto en primer lugar. Playfair se sorprendió mucho al escuchar que la opinión de la señora Harper coincidía mucho con lo que los investigadores paranormales llaman teoría psicológica. Antes de que ella y su esposo se divorciaran, él usualmente llevaba a la casa a la mujer con la que se casaría después. Eso tuvo cierto efecto estresante en los niños y que mucho de esto estaba encerrado en Janet. Esto es exactamente lo que han sugerido los pocos psicólogos que se han estudiado el llamado síndrome del poltergeist, que las manifestaciones físicas, los sillones que se voltean y demás, son exteriorizaciones de un subconsciente reprimido y frustrado, que se forma una personalidad secundaria que, en efecto, comienza a comportarse como una entidad separada. Esto, si les suena en algo, es muy parecido a lo que vimos con la bruja de los Bell. Playfair le dijo que no había nada de qué preocuparse, que lo que estaba pasando en esa casa no era nada serio y que bien pudo haber sido por accidente, que eran entidades que simplemente se sentían atraídas por la energía como la de Janet y que tienden a jugar bromas, que no representaban ningún riesgo, que no saben lo que hacen. Todo esto era una descarada mentira. Pero Playfair sabía que decir que un poltergeist era un espíritu maligno que servía al diablo tampoco iba a ayudar. Además, realmente no podía estar seguro de ninguno de los dos lados de la moneda. Nadie lo sabía, aunque Playfair conocía de un caso en el que lamentablemente todo había terminado con el suicidio de una chica de más o menos la misma edad que Janet. Por si fuera poco, mientras estaba desarrollando el caso de Enfield, desde Alemania llegaba la noticia del juicio de dos exorcistas católicos romanos que más tarde fueron declarados culpables por causar muerte por negligencia. La víctima, Annelies Mitchell. Ni Playfair ni Gross le habían dicho nada del caso de Annelies, pero sintieron la obligación moral de preguntarle, siquiera, si le gustaría la asistencia de un exorcista. La señora Harper dijo: "No creo que pueda dormir incluso si la entidad se fuera por el temor a que vuelva. No, debo de llegar al fondo de esto por mi propia cuenta". La actividad continuó como de costumbre por varios días más. Los niños se dividieron en dos grupos. Rose y Jimmy se quedaron con los Burcombs, mientras que Janet y Pete con su madre. De igual forma, un investigador se quedó en cada casa, Gross con la señora Harper y Playfair con los Burcombs. La situación había mejorado un poco desde la división, pero un día, incluso a una distancia de 6 casas y teniendo las ventanas cerradas, Playfair pudo escuchar los gritos de Janet. De inmediato se regresó a la casa de la señora Harper y cuando abrió, encontró a Morris Graham sosteniéndole los pies a Janet, mientras que Maurice Gross le tomaba de los brazos. Janet estaba gritando de tal manera que parecía sacada de una película de terror. Se retorcía en la cama y su cara se transformaba en una máscara diabólica, mientras que a la vez intentaba morder a Maurice. "Mami, mami", gritaba una y otra vez, a pesar de que su madre estaba a un lado. Decidieron llamar a un doctor. Para el momento en el que llegó, ya todos estaban agotados. El doctor examinó a Janet sin ningún interés y le inyectó 10 miligramos de Valium. Después, el doctor sacó una libreta y anotó sus conclusiones. Estas decían: hallazgos clínicos relevantes, tendencia violenta, diagnóstico, esquizofrenia. La hora en la que escribió su reporte eran las 11:10 de la noche. Después de esto, el doctor simplemente se fue sin hacer ninguna observación más. Todos asumieron que la dosis de Valium haría que una niña de 12 años no se despertara sino hasta el día siguiente, así que todos salieron de la habitación con la intención de dormir un poco. Aproximadamente a las 11:55 de la noche, un fuerte estruendo se pudo escuchar escaleras arriba. Cuando abrieron la puerta para ver qué estaba pasando, encontraron a Janet completamente dormida, pero su cuerpo no estaba en la cama, sino sobre un estéreo que estaba dentro de un closet en la esquina de la habitación. A la noche siguiente, todo se repitió de nuevo con la diferencia de que su ataque duró solo 2 horas y 40 minutos. Fue menos violenta y por lo tanto más fácil de controlar. Estaba gritando menos y llorando más, e insistentemente llamaba a su madre diciendo "mami, mami", a pesar de que todos los niños de la señora Harper se referían a ella como ma, nunca mami. Los investigadores pensaron que tal vez quien estaba hablando no era Janet, así que se apresuraron a decir: "no te preocupes, te vamos a ayudar, tenemos amigos que pueden encontrar a tu mami". Tras decir esto, Janet se tranquilizó, y la actividad se redujo a una niña sollozando y constantemente pedía por su mamá. Varios días después, Janet tuvo que ir de nuevo al hospital tras otro ataque, aunque solo le inyectaron un medicamento llamado Activan para relajarla. Cuando regresaron a la casa, los investigadores llevaron a Janet a su habitación y cerraron la puerta. Un par de horas después, cuando toda la familia estaba durmiendo, Maurice Gross escuchó un ruido proveniente de la parte de arriba. Cuando abrieron la habitación, se dieron cuenta de que Janet no estaba ahí. Había desaparecido. Los investigadores despertaron a la familia entera y buscaron a Janet por todas partes. Parecía que se había asomado en el aire, pero no. Janet fue encontrada boca abajo, entre el colchón y la base de metal de la cama. Parecía estar dormida. Después de acomodarla de nuevo en su cama, Playfair tomó uno de sus párpados y lo levantó. El ojo de Janet estaba con la pupila completamente dilatada, y tras pasarle una luz directa al ojo, la pupila no se contrajo. Este es un reflejo natural, pero Janet no pareció reaccionar. Para este momento ya era pasada la medianoche, y Gross decidió que se quedaría en la habitación para montar guardia. Minutos después de que la familia se fuera a dormir, Gross pudo ver de primera mano cómo Janet era expulsada de la cama con todo y colchón, no una, sino 2 veces. Necesitaban ayuda de nuevo. Ya habían visto un médium y a un par de doctores, pero nada parecía ayudar. Afortunadamente, al día siguiente, Playfair se encontró con dos amigos suyos, una pareja de médiums de Brasil, con los que había trabajado antes. Playfair les pidió su ayuda y la pareja accedió. Llegaron a la casa a las 4:55 de la tarde del 29 de noviembre. La visita fue rápida y no hubo tiempo de preguntarle a la señora Harper por su autorización. Cuando llegaron, Janet estaba sentada en el sofá completamente sedada. Al verla, los médiums de nombre Luis y Elsie se pusieron a trabajar de inmediato. Luis comenzó a hacer un recorrido por el cuerpo de Janet, mientras que Elsie llevaba a la señora Harper a una silla y hacía lo mismo con ella. Mientras hacían esto, Janet intentó golpear a Luis, pero sus golpes parecían no tener fuerza, y después de 15 minutos, sus manos cayeron sin fuerza a sus lados. Por primera vez en varios días, Janet se veía completamente en paz y tranquila. Después de que se relajara, los médiums dijeron que irían a una habitación separada en donde hablarían con sus guías espirituales. Playfair siguió a Luis y lo vio respirar profundamente un par de veces. Se aclaró la garganta y luego entró en trance, tal y como lo había visto en varias ocasiones antes. Al mismo tiempo, Janet, que había estado calmada, cayó al suelo y parecía tener un ataque, pero en cámara lenta. Se contorsionaba y pateaba las cosas a su alrededor. Después se metió debajo de una mesa que estaba recargada a la pared y sin esfuerzo alguno la movió, siendo que para poder mover esa mesa se necesitaba la ayuda de dos personas. Luis bajó a la sala y comenzó a hablarle a Janet en portugués. Le dijo: ¿quieres a tu madre? ¿Cuál es su nombre? Preguntó esto varias veces, pero Janet solo seguía diciendo: mami, mami. Luis no pudo hacer contacto en portugués, así que cambió de nuevo al inglés. Luis le gritó: es suficiente, sé que me entiendes perfectamente y te ordeno a que salgas de aquí. Déjala y vete. Después de unos minutos, Janet volvió a ser la misma. Abrió sus ojos y todos notaron que los reconoció. Para el momento en el que los médiums se fueron, Janet estaba durmiendo tranquilamente por primera vez en una semana, y no despertó sino hasta el día siguiente, después de 13 horas de sueño ininterrumpido. Cuando despertó, estaba en extremo cansada, pero no lo suficiente para mostrarles una nueva habilidad que había ganado tras la sesión con los médiums. Janet comenzó a dibujar mientras estaba dormida. Los dibujos no eran muy buenos. El primero era una mujer con la garganta abierta y un montón de sangre alrededor con un nombre escrito en la parte inferior. Decía Watson. Los demás dibujos eran sangrientos también. Cuchillos, muerte y uno que solo consistía de la palabra sangre escrita por toda la página. Playfair le preguntó a la señora Harper si conocía a alguien llamado Watson, y esta dijo que sí. Ese era el nombre de quien vivió antes en esa casa. Eso hace 12 años antes de que Janet naciera. El investigador le preguntó si ese hombre había muerto en la casa de pura casualidad. La señora Harper le dijo que sí. Ellos se habían mudado a una casa calle abajo antes de mudarse a esta casa. Pero cuando todavía no se instalaban, el señor Watson falleció. La casa tenía un costo menor, así que decidieron cambiarse y residir ahí. Playfair le preguntó si sabía cómo murió. La señora Harper le dijo que el señor Watson tenía un tumor en la garganta. Cuando llegó el mes de diciembre, el caso de Enfield pareció llegar a su clímax. Parecía como si la entidad quisiera compensar la normalidad que había atravesado Janet después de que los médiums hicieran su trabajo, y algunos de los incidentes se volvieron más violentos. Un día, el refrigerador se separó de la pared de golpe. Después, la puerta se abrió tan bruscamente que golpeó la orilla de la estufa, quedando la puerta incrustada en el otro electrodoméstico. En otra ocasión, una cama se giró completamente, con todo y base. La palanca del retrete se bajaba por sí sola y monedas empezaron a caer del cielo, como si se materializaran en el aire, y cucharas dobladas empezaron a aparecer por toda la casa. Al mismo tiempo, las niñas seguían siendo lanzadas fuera de sus camas y se seguían quejando de que sus camas vibraban, que sus sábanas eran jaladas, al igual que sus almohadas. También dijeron sentir ser pellizcadas, cacheteadas o picoteadas con agujas. Sin embargo, no todo parecía ser malo. Una mañana, la señora Harper intentaba deshacerse de un comedor. Era muy grande para la habitación y lo quería sacar al patio. Casi al instante que pensó esto, la mesa del comedor se movió por sí sola hasta la puerta del patio y las juntas en donde se armaba la mesa se soltaron hasta el punto que solo fue necesario remover los tornillos. Parecía como si la entidad le hubiera querido ayudar. Pero este pareció ser un caso aislado porque días después, el 2 de diciembre, Gross se dirigía a la calle de los Burcombs. Janet y Rose le dijeron a su madre que irían con su tío, pero la señora Harper dijo que ni de broma se quedaría sola en esa casa. «Ok, ve tú», le dijo Rose a Janet. Janet dejó la casa y apenas 30 segundos después se pudo escuchar un grito provenir desde la casa de los Burcombs. «Mamá, mamá», gritaba Janet, completamente aterrorizada y en lágrimas. Solo después de un par de horas se pudo tranquilizar para relatar lo que había sucedido. Cuando llegó a la casa, la puerta principal se abrió por sí sola. Janet pensó que su tío o tía habían abierto, pero la casa estaba completamente vacía. Cuando se acercó a la puerta, Janet sintió que alguien la jalaba hacia adentro de la casa y tras cruzar el umbral, la puerta se cerró de golpe tras de ella. Entonces, una fuerza invisible la levantó en el lugar y la dirigió escaleras arriba. Cuando llegó al último escalón, Janet cayó al suelo e inmediatamente bajó las escaleras y salió de la casa. 4 días después, Brenda Burcombe, la prima de Janet, tocó a la puerta de los Harper aproximadamente a las 9:30. No hubo respuesta, pero sabía que su padre estaba en la casa, así que tocó otra vez. La cortina de la sala fue hecha a un lado y pudo ver la cara del investigador Gross, pero este no abrió la puerta. En cambio, se vieron por un momento, se dio la vuelta y subió las escaleras de nuevo. Brenda tocó a la puerta una tercera vez, y en esta ocasión vio cómo la señora Harper bajó por las escaleras y la abrió. Brenda le preguntó que cuál era el problema con Gross, que por qué no había abierto. La señora Harper la miró con confusión y le dijo que el señor Gross estaba con ellas escaleras arriba y que no había bajado en ningún momento. El 3 de diciembre, a la 1:20 de la mañana, Gross estaba en la puerta esperando poder irse después de un día de intensa actividad, cuando de pronto escuchó una fuerte conmoción escaleras arriba. «¡Janet!», gritó la señora Harper. «¿En dónde está? No la veo». Gross y John Burcombe la encontraron boca abajo dentro de un cuarto bajo las escaleras. Cuando Janet recobró la conciencia, dijo que estaba dormida cuando de pronto sintió que alguien le jalaba la pierna. Cuando llegó a las escaleras, sintió que alguien la levantó, y cuando se acercó a la puerta bajo las escaleras, esta se abrió por sí sola. Todo esto mientras estaba medio dormida. «¿Qué va a hacer después?», preguntó la señora Harper preocupada. Casi al terminar la oración, Janet salió volando hacia la misma puerta, pero ahora estaba despierta, y todos pudieron ver el episodio con sus propios ojos. A partir de ese momento, Rose y Janet comenzaron a tener de nuevo esos sueños compartidos. Durante uno de estos, Rose estaba muy agitada y gritaba dormida, «¡Aléjense de aquí, ustedes 10!». La señora Harper despertó a Rose y casi al mismo tiempo, Janet comenzó a gritar, aún en sueños, «Rose, Rose, ¿en dónde estás?». Los investigadores revisaron a Janet, intentaron despertarla, pero no podía. Levantaron uno de los párpados de nuevo y su pupila no se dilató con la luz. En ese momento, Gross tuvo una idea. Tomó un lápiz y una hoja y puso el lápiz en la mano de Janet. Mientras dormía, escribió los números del 1 al 10. John Burcon preguntó quiénes eran esos 10, y Rose, aparentemente dormida de nuevo, comenzó a decir: uno es un bebé. Dos es una pequeña niña. Tres es una niña grande. Cuatro es una niña de 15. Cinco es una señora anciana. Seis es un muchacho. Siete está a punto de cumplir 18. Ocho es un anciano. Se detuvo un momento ahí y siguió diciendo: 9, no sé qué es, no tiene cara. Y 10, ya se ha ido. De pronto gritó: Frank Watson. Aquí es importante mencionar que nadie le había dicho a Rose en ningún momento que su hermana había hecho un dibujo en donde se leía la palabra Watson, además de que Janet decía no recordar nada de lo que había dibujado mientras dormía. ¿Quién es Watson?, preguntó Burcombe. Rose respondió al instante: el hombre que murió en la silla escaleras abajo. Los días pasaron y una tarde, mientras que la señora Harper volvía de hacer unas compras, encontró un auto estacionado frente a su casa. Al acercarse, le preguntó a la mujer tras el volante si se le ofrecía algo. La mujer preguntó si esta era la famosa casa con el poltergeist, a lo que la señora Harper respondió: sí, ¿quiere entrar? La mujer la miró fijamente y después aceleró a toda velocidad. En otra ocasión, un hombre tocó a la puerta y les ofreció 5 libras por dejarle pasar la noche en la casa. Y a pesar de que la señora Harper le hubiera servido el dinero, le dijo que se largara. La señora Harper había dicho en anteriores ocasiones que no tenía la intención de explotar económicamente lo que estaba pasando en su casa. Sin embargo, para el mes de diciembre, el poltergeist de Enfield era bien conocido en la comunidad, y ya habían visitado la casa el periódico Daily Mirror, The Observer, de la radio y televisión de la BBC y la revista National Enquirer. La señora Harper no quería convertir la casa en una atracción turística y, a pesar de que la dirección exacta ni los nombres de la familia Harper habían sido divulgados, hubo varios mensajes que sí se lograron filtrar. Por ejemplo, la policía local le llevó a la señora Harper una carta de parte de la Asociación de Testigos de Jehová de California. La carta tenía varias páginas y hablaba en cada una de ellas sobre demonios y espíritus malignos. Otra carta fue de una señora del sur de Inglaterra, quien había descubierto el nombre y la dirección de la señora Harper. Después le envió 2 telegramas, uno en el cual le decía que marcara un número de teléfono. Playfair marcó por ella y quien le contestó fue un hombre quien se identificó como el esposo de la señora. Su esposa ahora estaba recluida en un hospital psiquiátrico luego de estar expuesta a una supuesta actividad poltergeist. Esto solo sirvió para plantar en la cabeza de la señora Harper que posiblemente ese sería su futuro. Mientras tanto, en la casa, nuevos trucos comenzaron a suceder. Sonidos de alguien silbando y después ladridos de perro eran escuchados por toda la casa. Janet negaba haber hecho tales ruidos y su madre estaba segura porque nunca había escuchado a Janet silbar. Además, tenía los dientes frontales muy grandes y usualmente llevaba un paladar, lo que hacía casi imposible el silbar. Por otra parte, los sonidos de ladridos eran más difíciles de explicar. «Escuchen», dijo Janet la primera vez, «yo no los estoy haciendo, no puedo hacer ese ruido». Más tarde ese día, después de la medianoche, Gross, junto con un físico de nombre Hasted, retaron al poltergeist a hablar. Le dijeron: ¿crees que puedes hacer esos ruidos de nuevo? La entidad no pudo o no quiso replicar, Pero cuando Gross salió de la habitación, dos ladridos se escucharon provenir desde debajo de la cama de Janet. Gross volvió y dijo: «Vamos, puedes silbar o ladrar, o también puedes hablar. Di mi nombre completo. Di Maurice Gross». Nada de nuevo, pero tan pronto cerró la puerta, desde el otro lado se escuchó una voz ronca decir: «Maurice». Después de un rato, Gross logró que la entidad dijera varios nombres más antes de finalmente preguntarle su nombre. La entidad respondió: «Joe», y después de una pausa dijo: «Watson». «¿Viviste en esta casa?» «Sí», respondió la voz. «¿Sabes que estás muerto?» La tranquilidad de la voz cambió y gritó furiosamente que se callara. Gross no se calló. Comenzó a decir: «Escucha, Joe, es hora de que te des cuenta de que no estás vivo. Eres un fantasma, un espíritu. Estás haciendo perder el tiempo de mucha gente, incluido el tuyo. ¿Por qué no caminas hacia la luz? Allí encontrarás personas que te ayuden y que te den lo que estás buscando». Tras decir esto, Gross salió de la habitación y dejó la puerta abierta. Después de un largo silencio, Gross preguntó en voz alta: «¿Ya te vas a ir, Joe?» La voz respondió que no. Esto marcó el inicio de un extenso interrogatorio. Varios presentes hicieron preguntas y en cada invitación a salir de casa, Joe decía que no y aderezaba su negativa con algún insulto. Aquí nació la idea de que posiblemente Janet estaba haciendo uso de habilidades de ventrílocuo, las cuales hasta este punto en su vida no había demostrado. Al día siguiente llamaron a un doctor de nombre Fletcher. Le pidieron que examinara a Janet. Los investigadores le contaron lo que había pasado la noche anterior y le dijeron que Janet posiblemente estaba siendo de ventrílocuo. El doctor les dijo que un ventrílocuo mueve la boca del muñeco mientras que mantiene los suyos inmóviles. Esto te hace pensar que el sonido viene del muñeco, pero no, viene de la garganta del titiritero. Esto es obvio, pero hasta ese punto no habían caído en cuenta de que, si ese era el caso, entonces ¿por qué el sonido provenía de debajo de la cama y no desde donde estaba Janet? En otra ocasión, volvieron a establecer un interrogatorio con la entidad, y en esta, Joe dijo que su nombre era Bill, que había vivido en la casa y que lo seguiría haciendo, que tenía 60 años de edad y a un perro llamado Gober. Esto era importante porque, en varias ocasiones, se había escuchado a las niñas decir en sueños: «Ven, Gober, ven». Cuando le preguntaron a Bill Watson el por qué hacía temblar la cama de Janet, este respondió que esa era su cama, que él solía dormir ahí. Esto le dio más sentido a varios eventos anteriores en los que habían visto que Janet estaba dormida y junto a ella parecía que las sábanas se hundían, como si algo invisible estuviera acostado junto a ella. Después de un breve interrogatorio, los investigadores quisieron intentar algo más animado. Le preguntaron a la entidad si le gustaba la música, y esta respondió que sí. Los investigadores pusieron música y por momentos Janet parecía ser ella misma. Comenzó a cantar con su voz. Gross dijo en voz alta: «Bill, si quieres cantar adelante, miraré hacia la esquina si te sientes más cómodo así». Gross se fue a una esquina y al parecer a Bill le gustó la idea porque mientras que Janet cantaba a su voz, la voz ronca de Bill continuaba la estrofa. Aquí se hizo claro que había una conexión entre ambas voces, y a pesar de que no podían sonar al mismo tiempo, tampoco había manera de que ambas voces se escucharan tan nítidas. No había ese puente en el que se cambia el tono de voz. Realmente era como si dos personas hablaran justo cuando la otra se callaba. Después de la canción, Gross le dijo a Bill que la noche anterior había dicho que su nombre era Joe. Le preguntó entonces si había alguien más llamado Joe. Bill respondió que sí. «Ah, entonces son dos». «No», respondió Bill, «somos 10». De nueva cuenta, es importante aclarar que las niñas habían dicho que eran 10 personas distintas las que estaban rondando la casa. Pero esto lo habían dicho en sueños y cuando despertaron, decían no recordar nada de lo que había pasado. La sesión duró un rato más, pero antes de terminar, la personalidad de Bill cambió por completo. Se escuchaba más tranquilo, más tímido. Los investigadores preguntaron si seguía siendo Bill. La entidad dijo que no. Preguntaron si era Joe. Tampoco. ¿Quién eres entonces? La voz respondió, diciendo cada palabra sílaba por sílaba. Mi nombre es Bill Hobbs y he venido aquí desde Durant Park. Tengo 70 años y he venido a ver a mi familia, pero ellos ya no están aquí. Estaban obteniendo más información, pero antes de que pudieran hacer otra pregunta, la personalidad de Bill regresó. Parecía como si dos personas distintas quisieran usar un mismo teléfono a la vez. El siguiente evento sucedió el 13 de diciembre. La casa estaba adornada para Navidad, un árbol decorado, regalos debajo de este y las botas sobre la chimenea. Normalmente, cuando escuchamos sobre actividad paranormal en una casa, solemos imaginarnos que hay gritos por todas partes, que la atmósfera es completamente sombría y demás, pero no. Ese día, los investigadores pudieron ponerse en contacto de nuevo con Bill y le preguntaron cómo había muerto. Este respondió, me quedé ciego, tuve una hemorragia y me quedé dormido en esa silla en la esquina. Ahí morí. Su tono era triste. Dos días después, el 15 de diciembre, sucedió lo que, hasta la fecha, fueron los sucesos paranormales más impresionantes. El primero, la levitación de un cuerpo humano, lo cual ya habían experimentado, pero no con la intensidad de esta ocasión. Y segundo, la teletransportación de un objeto sólido. Para esto, los investigadores llamaron a otro miembro de la SPR, la Sociedad para la Investigación Psíquica. Su nombre era David Robertson. Robertson quería poner a prueba a la entidad y le pidió que hiciera que un objeto sólido cruzara a través de materia sólida. Así probaría que no era Janet. Robertson se acercó a la niña y le dio un par de pantuflas y una pequeña muñeca. Le dijo, haz algo con esto. No pasó nada. Ambos, Robertson y Playfair, salieron de la habitación unos minutos y cuando regresaron, una de las pantuflas no estaba por ninguna parte. Más tarde se darían cuenta que no habían revisado debajo de la cama, lugar en donde aparecería la pantufla más tarde. Pero, en ese momento, Robertson se acercó de nuevo a Janet y en esta ocasión le dio un cojín de la sala. Volvieron a salirse por unos minutos y el cojín apareció en el jardín. La ventana de la habitación de Janet daba directamente a ese jardín, pero, según los investigadores, no había manera de que pudiera abrir la ventana sin que la escucharan. Después, Robertson le pidió a Janet que se recostara. Le explicó a Janet qué era la levitación y ella le dijo que ya lo había hecho en ocasiones anteriores. Pero Robertson quería verlo por sus propios ojos. Tan pronto dejaron la habitación, un fuerte crujido proveniente de la cama se escuchó a través de la puerta, como si fuera un trampolín. «Estoy siendo levitada», gritó Janet. Enseguida hubo un fuerte golpe y cuando Robertson intentó abrir la puerta, esta no se podía abrir. Robertson y Playfair llamaron a Janet a través de la puerta, pero nadie respondía. Robertson incluso intentó tirar la puerta, pero estaba sólida como un ladrillo. Rose, quien había estado viendo todo desde otra habitación, salió corriendo de la casa hacia la vivienda de los Nottingham. Ahí le dijo a Peggy que viniera con ella. Cuando Peggy y Rose regresaron a casa, Robertson ya había podido abrir la puerta y estaba interrogando a Janet. Esta les dijo que estaba levitando lo dijo como lo más normal del mundo. Ahora, dado que lo sucedido no provocó ningún daño en Janet, Robertson le preguntó si lo podía hacer de nuevo. Le dio un lápiz y le preguntó si podía dibujar una línea en la parte superior del techo. Janet no podía alcanzar ese lugar sin subirse a una escalera o a una de las camas, así que los investigadores hicieron las camas a un lado. Después salieron de la habitación. Mientras tanto, cruzando la calle, un hombre de apellido Barton notó que su perro se estaba comportando de manera extraña. Ladraba hacia la casa de los Harper, y cuando Barton miró hacia esa dirección, pudo ver a través de la ventana a Janet. Esta estaba levitando en el aire, y no solo él, sino varias personas más que iban cruzando durante ese episodio también lo vieron. Cuando Robertson intentó entrar, de nuevo la puerta estaba completamente rígida, y solo después de unos minutos, esta se liberó. Cuando entraron, Janet estaba completamente exhausta. Janet miró a Peggy y le dijo: "Estuve en tu habitación. Todo estaba de color blanco". Peggy le dijo que se había estado en su habitación, que lo intentara de nuevo, y regresó a su casa. Cuando abrió la puerta de su recámara, esperaba ver a Janet ahí, pero no había señal de ella por ninguna parte. Sin embargo, justo en medio de la habitación, había un libro abierto. Un libro que Peggy reconoció de inmediato. Era el libro Fun and Games for Children, del que les hablé en la primera parte. Un libro que originalmente estaba en la habitación de Janet hace apenas unos segundos. Mientras tanto, antes de que Peggy regresara a casa de los Harper, Robertson le había dado un cojín rojo a Janet para que hiciera algo con él. Quería comprobar con sus propios ojos el traspaso de materia. Cuando abrió la puerta de nuevo, el cojín ya no estaba en la habitación, y los primeros en darse cuenta de a dónde había ido fueron los vecinos. El cojín rojo que Robertson le había dado a Janet apareció sobre el techo de la casa, en un lugar en donde todos pudieron verlo claramente. No había manera de que Janet lo colocara ahí, además de que los vecinos lo habían visto aparecer de la nada, en un parpadeo. Al llegar la Navidad del 77, los eventos paranormales progresaron. Ahora la voz hablaba sin la necesidad de que tuvieran que salir de la habitación. Aún estaba sobre la mesa la idea de que Janet hacía esa misma voz como lo haría un ventrílocuo. Los investigadores le dijeron que repitiera las palabras "bottle of beer", palabras que no pueden ser dichas sin despegar los labios. Pero Janet sí lo logró hacer, o más bien la entidad. Otro aspecto importantísimo de estos días es que un día antes, el 23 de diciembre, dos de las tres mascotas de la familia aparecieron muertas. Uno de los peces apareció en medio de la sala, completamente quemado. La voz diría: "Perdón, lo maté". Ese mismo día, el perro de la familia aparecía muerto detrás de la casa, y un día después de Navidad, Peggy Nottingham entró a la habitación de Janet solo para encontrarse con que la cortina que estaba junto a su cama se estaba enrollando alrededor de su cuello, como si se tratara de una serpiente. Después, no fue la cortina, sino su propia pijama. Esta se apretó contra su cuerpo tan fuerte que la empezó a asfixiar. Esto pasaría en tres ocasiones. Después de Año Nuevo, una nueva identidad se presentó. Dijo que su nombre era Fred, y al parecer era amigable. Cuando la voz se presentó, le dijo a la señora Harper, sin ninguna razón aparente, que se deshiciera de una bolsa de plástico que había traído del sótano. Esta bolsa contenía cuchillos. Esta bolsa había venido de la casa en donde aquel hombre que les conté en la primera parte había asesinado a su hija para después suicidarse. La voz de Fred dijo: "Deshazte de ellos antes de que Tommy los tome. Puede ser peligroso con los cuchillos". La señora Harper no le puso mucha atención a esto y al día siguiente, mientras estaba haciendo de desayunar y mientras que los niños seguían dormidos, la señora escuchó un ruido metálico que venía de arriba de las escaleras. Entonces escuchó pasos que fueron acelerando su velocidad. Janet bajó corriendo las escaleras y le dijo a su madre que un cuchillo flotante la estaba siguiendo. El cuchillo no se recuperó nunca. De la misma forma, una mañana mientras almorzaban, Rose tenía un tenedor en la mano y un cuchillo en la otra. De un momento a otro, se dio cuenta de que el cuchillo que sostenía en la mano ya no estaba. Para terminar la comida, tuvo que tomar otro. Y también, ese cuchillo nunca se encontró. Por si fuera poco, la voz no solo se escuchaba desde Janet, sino también a través de Rose. La actividad de nuevo estaba incrementando. El 15 de enero, la señora Harper vio cómo unos pantalones flotaban, pero no vacíos, sino como si alguien invisible los tuviera puestos. Las brisas de aire frío se hicieron más frecuentes. Pete diría que alguien le pateó la espalda cuando iba saliendo del baño y en varias ocasiones encontraron excremento en las paredes del baño, como si alguien estuviera intentando escribir. Para ese entonces, John Burcom llamó a un logópeda profesional, es decir, un doctor especializado en el habla y en los trastornos de la misma. Su intención era que diera su opinión profesional sobre las voces que se escuchaban en la casa. Este doctor escuchó las voces guturales que provenían de Janet, pero al revisarle la garganta se dio cuenta de que esta estaba completamente sana. No había manera de que Janet hiciera esos tonos de voz tan graves y desgarradores sin lastimarse la garganta. Ahí le pidió que tosiera y explicó que, al toser, se hace que las cuerdas vocales se junten, lo cual te da una idea del tono de voz de una persona. De acuerdo al tono de voz de Janet, no había manera que replicara la voz gutural que todos habían escuchado. Ahora, al mismo tiempo que se desarrollaba el caso del poltergeist de Enfield, una pareja de nombre Robert y Marilyn Winter tenían desde los últimos 3 meses de 1977 experimentando actividad paranormal en su casa. Las luces se encendían y apagaban, los cojines salían volando por la habitación, la puerta del refrigerador se abría y cerraba por sí sola, y se formaban charcos de agua en medio de la cocina. Varios de estos incidentes eran réplicas exactas de lo que sucedía en Enfield, con la excepción de un detalle. En varias ocasiones, objetos se habían incendiado por sí solos en la casa de los Winter. Los bomberos habían sido llamados en varias ocasiones y entre las cosas que se habían quemado estaba ropa de Robert, algunos periódicos en una caja de cartón, la cual había quedado chamuscada, pero el mantel sobre la que estaba intacto. Según el experto en incendios, no había manera de explicar cómo se habían provocado los incendios. Pero lo más inquietante de todo no era cómo habían iniciado, sino cómo se habían apagado por sí solos sin hacer realmente mucho daño. Gross y Playfair escucharon sobre este caso, pero no le dijeron nada a los Harper. Aún así, una semana después, los incendios comenzaron en Enfield. Más importante aún, los casos de ambas familias tenían algo más en común que los incendios. Ambos habían sido cubiertos por el periódico Daily Mirror y las fotografías de ambos casos habían sido tomadas por Graham Morris. Ahí se empezaron a preguntar si tal vez el poltergeist era algo así como una enfermedad infecciosa y que Morris era el portador. Claro, esto era una broma. Al mismo tiempo, Maurice Gross empezó a notar que en su casa también empezaron a suceder cosas extrañas. Todo empezó con pasos en la parte superior de la casa. Otro día escuchó un fuerte golpe mientras estaba en el patio, y en otra ocasión, su auto comenzó a comportarse de manera extraña. La puerta no se abría, pero no como si estuviera trabada, sino como si alguien la estuviera empujando desde afuera. Después, una noche, Gross decidió revisar la joyería de su esposa para actualizar su póliza de seguro. Gross revisó cada una de las joyas de su esposa, las cuales eran muy valiosas para ella. Sin embargo, notó que un anillo de 3 piedras de diamante no estaba. Este anillo era no solo valioso económicamente, sino también era importante para la familia. Ese anillo había pertenecido a la mamá de Gross. Después se lo dio a su nuera, y la idea es que este anillo pasara a manos de la hija de Maurice Gross cuando se casara. Lamentablemente, su hija había fallecido semanas antes de que la actividad de Enfield iniciara. El nombre de su hija era Janet Gross. 6 semanas después de que el anillo desapareciera, este se materializó de nuevo en el lugar en donde se supone debió de estar en primer lugar. Estos episodios que sucedieron en la casa de Gross pusieron mucha carga emocional en él. Eventualmente, Gross y Playfair tuvieron una plática en la que Gross comentó que tal vez los colegas de la SPR habían tenido razón, que ellos eran los causantes de todo y que lo mejor era dar por terminado el caso. Playfair le dijo que eso era lo que sus colegas querían que creyeran, y le dijo que si quería llamar a algún psicólogo para que revisara a Janet de nuevo. Gross, completamente harto, le dijo que no había ninguna diferencia. Ya habían llamado a psicólogos, doctores, mediums y hasta un mago para que revisara lo que estaba pasando en la casa. Finalmente, Gross, después de calmarse, le dijo a Playfair que le gustaría intentar con otro medium. Después de todo, en ocasiones anteriores, la actividad se había calmado por un tiempo después de la visita de uno de estos. El médium recomendado en esta ocasión resultó ser un hombre muy particular. Su nombre era Gary Serrick y se negó rotundamente a recibir pago alguno por sus servicios. No le habían dicho prácticamente nada sobre Enfield, pero Gary aceptó de inmediato. Déjenme les explico cómo trabajo. Primero, permito que mi guía espiritual me diga qué es lo que está pasando. Luego, bajo su control, entro en un trance y le permito a quien esté causando el problema que venga, y así podemos hablar con él para después tratar de ayudarlo. Segundo, solo lo haré una vez. Si la familia piensa que estoy disponible día y noche, nunca tendré paz. Y por último, no acepto ningún pago por mi trabajo, ni siquiera una barra de chocolate. Lo que se me dio gratis, gratis lo doy. Los investigadores se dirigieron hacia Enfield con Gary, su hijo y un colega que regularmente trabajaba con él. Antes de llegar a la casa, Gary le dijo a Playfair: «¿Sabes? Hay más de una entidad involucrada. Es una situación seria». Cuando Gary llegó a la casa y se presentó ante los Harper, los sentó a todos en la sala y comenzó a decir: «Hace muchas vidas, ustedes estaban juntos. Ustedes», señalando a las niñas, «eran hermanas, y su madre era una dama del pueblo que les decía que no debían de hurgar con la brujería, cosa que solían hacer. Ahora se le ha permitido a su madre volver a su familia para actuar como estabilizadora, para mantenerlos juntos. Murieron, durmieron y cuando renacieron, la personalidad dominante se hizo cargo». En ese momento miró a Janet. «¿Saben?», continuó diciendo, «algunas personas nacen con la habilidad de ver y escuchar cosas que las otras personas no pueden. Los llamamos mediums. Yo soy uno, ustedes también. Han podido atraer a todas estas horribles cosas inconscientemente, ¿entienden? No están viniendo por ustedes, están viniendo a través de ustedes». Gary explicó que la familia no era más que un montón de radios defectuosas, que en lugar de captar una señal, estaban captando todas a la vez, que todo lo que estaba pasando en esa casa no era más que su culpa, pero porque no sabían controlar ese don. Después de la explicación, Gary entró en un trance y comenzó a decir varios nombres. «Escucho los nombres de Lil y Tessie». Estos nombres eran de 2 vecinos cercanos a los Harper. Después dijo, también escucho match. La señora Harper dijo que sus compañeros de trabajo solían decirla así hace más de 20 años. Gary continuó diciendo, hay alguien llamada Dolly y una persona que solía beber demasiado. La señora Harper comentó que una amiga de la infancia se llamaba así y que había un hombre con el que salía que solía beber mucho. El médium dijo otros dos nombres, Alfred y Alice. La señora Harper dijo que su padre se llamaba Alfred y su madre Alice. Gary había acertado en 7 ocasiones y la señora Harper estaba muy sorprendida. Sin embargo, nada de esto realmente ayudaba a la familia, o al menos así lo creyeron en un inicio. Gary les dijo que no había nada que él pudiera hacer para ayudarlos, que todo estaba en sus manos, de ellos dependía el cerrar la puerta a estos entes. Uno pensaría que la visita de Gary no tendría efecto alguno, pero aparentemente la lectura sobre todos estos conocidos de la señora Harper no tuvo la intención de curarla, sino hacerla creer que el don de Gary era real y que tal vez el de ellos también. Después de la visita de este médium, la familia Harper disfrutó de un periodo de casi tranquilidad total. Por tercera vez, un médium había tenido una influencia favorable en los eventos de la casa, pero, de nueva cuenta, no duró por siempre. Tras un periodo de calma, toda la actividad anterior se reanudó. Las voces ahora se escuchaban día y noche, sin importar si las puertas estaban abiertas o cerradas. En una ocasión, cuando la familia estaba a punto de salir a comprar víveres, la señora Harper decidió ir al baño. Pero en ese momento, escuchó que alguien tocaba la puerta desde el otro lado. No había nadie en la casa más que ella. Todos estaban en el auto. La señora Harper terminó de hacer sus necesidades y salió del baño. Justo cuando cruzó la puerta, sintió que alguien más había entrado. Alguien invisible. La señora Harper miró hacia atrás, pero no vio a nadie. Entonces recordó que no había jalado la cadena y cuando estaba por salir del baño, ahí estaba frente a ella. Un niño flotando con alguna clase de camisón. Por un momento pensó que era su hijo Jimmy, pero no, solo se parecía a él. Cuando la señora Harper le contó a los investigadores, su hermano John les dijo que habían tenido un hermano, pero que falleció cuando tenía 5 años, siendo en ese entonces la viva imagen de Jimmy. John, quien trabajaba en un hospital, dijo que cuando un niño fallece, es vestido con un tipo de camisón largo de color blanco, llamado sudario. Además, John Burcom dijo haber visto varias apariciones. La señora Harper dijo haber visto orbes de luz flotar por la sala, 2 redondas y 2 con formas parecidas a las de una llave. Ahora, no solo ellos habían visto cosas, sus vecinos también habían visto apariciones similares durante los últimos meses. Por ese tiempo, las entidades empezaron no a comportarse, sino a ceder más tiempo a aquellas que parecían ser buenas, como aquella que ayudó a la señora Harper a mover la mesa. Otro episodio similar a este fue cuando estaba cocinando un pastel y, antes de agregarle azúcar, una voz detrás de ella le dijo gentilmente, «No es suficiente azúcar, mami». No había nadie en la casa en ese momento más que ella, y cuando revisó las medidas, se dio cuenta de que efectivamente era menos azúcar de la que normalmente usaba. Después, a mediados del año, el 19 de junio de 1978, Janet fue trasladada al hospital de Maudsley, un instituto de neuropsiquiatría, en donde se revisaría si algo estaba mal con ella. Fue un alivio para la familia porque este hospital era de gran reconocimiento y solo porque uno de los doctores se interesó en el caso de Janet, les ayudó a conseguir un lugar para ella, quien aceptó felizmente. Mientras tanto, la actividad en la casa de Enfield continuó. En una ocasión, John Burcombe llegó a la casa de los Harper y cuando se paró frente a la puerta, esta se abrió por sí sola. John entró esperando ver a uno de los niños detrás de la puerta, pero no había nadie. En otra ocasión, mientras que estaba con su hermana en la casa, ambos escucharon ruidos. Eran risas de niños, pero ni Rose, Jimmy ni Pete estaban en casa. Ambos pensaron que el sonido había venido de la cocina, así que John se adelantó y cuando intentó abrir la puerta que conducía a la cocina, sintió como si alguien lo jalara hacia la habitación. La tercera y más impactante experiencia de John vendría poco tiempo después. La familia Harper estaba de vacaciones junto con Janet, quien había obtenido un permiso especial para salir del hospital. En esa ocasión, John entró a la casa y se paró en medio de la sala. Miró hacia la ventana y vio a la gente pasar por la calle. Entonces, giró la cabeza hacia su derecha, hacia la cocina. Ahí, en la mesa, vio que estaba sentado un hombre dándole la espalda. Este estaba vestido con una camisa azul sin cuello, no con una camisa nueva, sino con esas que se usaban en los años 30. Llevaba las mangas arremangadas, pantalón negro, cinturón de cuero y cabello gris. En ese instante, John pensó decirle, tú, ¿qué haces aquí? Pero se acordó en qué casa estaba. John cerró los ojos por un par de segundos y cuando los abrió, el hombre se había ido. Cuando John contó lo que había sucedido, alguien particularmente interesado en el suceso fue Vic Nottingham. Una de las voces que se escuchaban en la casa se había identificado bajo el nombre de Fred. Vic dijo que su abuelo se llamaba así, y que siempre vestía camisas sin cuello, arremangadas, y que siempre llevaba un cinturón de cuero. No solo eso, dijo que sus abuelos habían tenido un hijo, es decir, un tío suyo, que había muerto a la edad de 4 años después de caer por la chimenea. Esto fue un poco espeluznante cuando recordaron que Rose les había dicho meses atrás que en una ocasión había visto la aparición de un niño saltando en la chimenea. Días después, entrando a agosto de 1978, Jimmy Harper, quien hasta ese entonces había sido el menos afectado por las presencias, comenzó a quejarse mientras dormía. La señora Harper sabía que así es como había iniciado todo con Janet. Había tenido que despertar a Jimmy y apenas lo soltó, volvió a dormirse para inmediatamente volver a llorar dormido. Esa noche fueron a dormir con los Burcombs, pero afortunadamente dicho episodio no se volvió a repetir. Esa noche, sin embargo, John se vio obligado a entrar a la casa para recoger un reloj despertador que estaba en la habitación de Jimmy. Cuando llegó a la habitación, la perilla de la puerta se giró por sí sola y la puerta se abrió ante él. John no quiso pensar mucho en eso e inmediatamente buscó el reloj. Cuando lo tomó, la puerta se cerró, no de golpe, sino lentamente. Cuando se acercó a la puerta para salir, esta de nuevo se abrió por sí sola, y cuando salió de la habitación, la puerta se cerró tal y como lo había hecho antes, lentamente. Era obvio hasta este punto que Janet no era el punto focal de todo esto. El médium les había dicho que dependía de ellos, y de hecho, desde que Janet había estado en el hospital, la actividad había disminuido casi a cero desde su lado. Sí, hubo algunos eventos paranormales mientras aún estaba en el hospital, pero las enfermeras y doctores le dijeron que no le tomara mucha atención, y así lo hizo. Sin embargo, para el momento que Janet regresó a la casa en septiembre de 1978, apenas tenía media hora de haber regresado a la casa, cuando dijo haber visto a un niño parecido a Jimmy, parado en medio de la cocina. Parecía que todo esto duraría toda la vida. hasta que un día, Playfair recibió una carta de un reportero holandés llamado Peter Liefheber. El reportero dijo ser además el editor de un periódico llamado Extra, que se especializaba en temas relacionados a la investigación psíquica, que si podía ser una historia sobre Enfield. Playfair estaba harto de las historias de los reporteros porque lo único que decían era tacharlos de locos y a las niñas de querer llamar la atención. En un principio sí lo había pensado, pero después de haber sido testigo de tantos fenómenos, no había manera de que no se molestara cuando alguien lo tachaba de loco. Sin embargo, este reportero no solo quería hacer una historia, sino también quería ponerle un fin. El reportero Peter llegó a la casa en octubre de 1978, preparado para pasar una semana entera en la casa. Junto a él venía un hombre llamado Donno Gmelig Meilig. Peter le dijo a todos que Donno era un clarividente y un sanador, y que ya había solucionado dos casos de poltergeist. «¿Y cómo detienes a estas cosas?», preguntó Playfair. Donno dijo: «Curo a la gente de la casa, es lo más importante. Cuando la gente pierde mucha energía de sus cuerpos, se hacen susceptibles a las energías externas. Mi trabajo es prevenir que esa energía deje sus cuerpos. Yo cierro las puertas». Esto último fue exactamente lo que el último médium, Gary, había dicho: cierren las puertas. El día antes de que los holandeses llegaran a la casa fue un día particularmente malo. Una de las cajoneras había salido disparada mientras todos estaban dormidos. Más excrementos aparecieron en el piso. Los Harper escucharon pasos por toda la casa e incluso que alguien les jadeaba en el oído. En su primera visita, el 2 de octubre, Donno anduvo por toda la casa diciendo poco y haciendo casi nada. Después, preguntó si podía hablar con Janet a solas y se la llevó a comprarle un helado. Mientras tanto, Peter le hizo compañía a todos los demás. Cuando Donno regresó, subió a las escaleras por unos minutos, bajó, habló con la familia sobre cosas triviales y Playfair tuvo que aguantarse a preguntarle qué estaba haciendo. En su ausencia, Peter le había dicho que no cuestionara a Donno, que él sabía qué hacía y que el tiempo de preguntas llegaría. Donno dijo que experimentaría un viaje astral esa noche en el hotel y que haría lo que tenía que hacer. Dos días después, Peter y Donno llegaron a la casa de los Harper con varios regalos, incluidos cajas de chocolates y un cassette con la música de la película Vaselina. Janet puso el cassette y ella y Rose comenzaron a bailar por toda la habitación. Era una noche particularmente relajada y una vez más, pareciera que Donno no hizo nada importante. Sin embargo, les dijo que efectivamente había tenido un viaje astral y que fue difícil, pero que había logrado detectar a una mujer de 24 años. Playfair le preguntó que qué planeaba hacer esa noche y Donno simplemente respondió: depende de la atmósfera. ¿Qué has hecho hasta ahora?, le preguntó. Nada especial, le dijo Donno. Lo más importante es calmar a los niños. El día 6 de octubre, Donno y Peter se dirigían a la estación de trenes. Playfair los iba llevando. El investigador estaba un poco desilusionado de que no viera a Donno hacer algo en particular. Sin embargo, este le dijo que había algo raro en el aura de Gross, que no sabía decir bien qué era, pero que lo conectaba fuertemente con todo lo que estaba pasando. Los tres hombres decidieron desviarse un poco e ir a la oficina de Gross para hablar con él antes de marcharse. Al llegar, Donno le dijo que había algo muy cercano a él, a su familia, algo relacionado con el asunto y que su conexión era tan fuerte que lo colocaba a él, a Maurice Gross, justo en medio del caso. Entonces, Peter dijo. Dono ha traído a colación el tema de una mujer de 24 años que, él cree, está relacionada con Gross. Dono le preguntó si tenía alguna idea de qué estaba haciendo esa mujer ahí. Después siguió diciendo que dicha mujer estaba ligada al caso por dos cosas. La primera, esta mujer estaba fuertemente conectada a Janet Harper, específicamente. La segunda, dijo, en algún punto, Gross nos dijo que tenía una hija de 23 años que había fallecido en un accidente. Janet Gross, quien había fallecido en 1976, de estar viva, tendría 24 años. Antes de irse, Dono le dijo a Maurice que la mujer de 24 años que había detectado en la casa era su hija. Después de que los holandeses se fueran, Maurice Gross y Guy Playfair se quedaron hablando sobre las entidades que habitaban la casa. Recordaron que no todas las entidades eran malas. Algunas eran agradables, como aquella que ayudó a la señora Harper con la mesa o la azúcar. También estaban aquellas que no hacían daño alguno, como el niño con el sudario o el hombre que John había visto sentado en la cocina. Playfair le dijo que estaban ahí y nada más, y que hasta donde podían saber, posiblemente estaban ayudando. Recuerden que hubo una entidad que le advirtió a la señora Harper que se deshiciera de una bolsa de cuchillos. Gross le preguntó entonces qué estaba haciendo su hija ahí. Playfair le dijo que tal vez, solo tal vez, su hija quería que su padre supiera que no había dejado de existir del todo, que aún estaba ahí. Le dijo, todo sucedió poco después de que falleció tu hija. Entonces, llega un caso a tus manos, un caso que de inicio no querías tomar y que curiosamente involucra a una chica llamada Janet. Tu hija, al ser una periodista interesada en los temas paranormales, decide cubrir la historia, pero no puede hacerlo por sí sola, así que te pide a ti que lo hagas por ella. Playfair no hablaba sin saber. Después de estar 2 años trabajando juntos, pláticas sobre Janet Gross habían salido a colación, y Playfair la había llegado a conocer bien por boca de su compañero. Maurice Gross le dijo que estaba bien, que le creía, pero eso no explicaba el por qué había tanta actividad en esa casa en primer lugar. Playfair le dijo que desde el momento en el que el señor y la señora Harper se habían divorciado, se había creado una atmósfera de tensión en el hogar. Sumándole a eso, estaba el momento en el que las niñas estaban pasando por la pubertad, una etapa de muchos cambios en el temperamento. Ya eran un par de chicas con mucha energía para empezar, así que un grupo de entidades llegaron para servirse de esta energía. Una de estas entidades era el señor Watson, el hombre que había vivido ahí y murió en su silla. Otro era Bill Hobbs, la voz que sonaba triste y confundida, la que tartamudeó que buscaba a su familia. Playfair le dijo que tal vez con lo que estaban lidiando eran con fragmentos de personalidades que le habían pertenecido a gente común y corriente hace mucho tiempo. Después de la visita de los holandeses, los meses pasaron y para el año de 1979, el poltergeist de Enfield se había ido de la misma manera de la cual había llegado, de un día para otro. A través de este periodo, Gross se mantuvo en contacto con los Harper, ayudándolos con sus problemas prácticos y emocionales. Esto último pudo haber sido lo que contribuyó enormemente en hacer que todo volviera a la normalidad. De hecho, pudo haber sido lo que la familia necesitó desde un principio. Una mano amiga disponible para ayudarles. Una válvula de escape a sus problemas emocionales. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.